Mediaset. Radio Martí, cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com para el resto del planeta.
Traigo de mis cantos y mis ciudades el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó. Y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Son las 5 de la mañana y un minuto en nuestro reloj. Muy buenos días, 5 de la mañana acá en la ciudad de Miami. Este es el momento de comenzar tu revista Tempranito y de mañana, la portada informativa de Radio Martí.
Así es, muy buenos días tengan todos ustedes en este viernes ya 27 de septiembre. Qué bueno que estén con nosotros.
Tremenda noticia, más dado. Llegó el viernes. Bueno, saludo muy especial a usted que está en sintonía desde nuestra querida isla de Cuba, de San Antonio a Maicí.
Y también para usted que nos acompaña desde cualquier parte del mundo a través de la onda corta, de la internet, aquí en los Estados Unidos de costa a costa. Así que te estamos saludando, tus despertadores matinales de siempre que te acompañan. Ojalá que sea así, con el buchito de café.
Con esa tacita calientico, humillante y sabrosa. Buenos días de parte de Teo Girón, el control del sonido tempranero. En la producción tenemos a Ernesto Morales Alpizar, Lucy García, usted la acaba de escuchar hablando. Moisés López, acá a mi derecha. Te hablo a tu amigo de siempre, Oscar del Río. Vamos a pasar inmediatamente con Moisés y los titulares.
Mueren dos personas enfermas en Puerto Padre por causa del cólera. Se reunieron los líderes de la oposición interna, Jorge Luis García Pérez Antunes y su esposa Iris Tamara Pérez Aguilera, con diputados polacos en Varsovia. Resisten los legisladores republicanos de la Cámara de Representantes las presiones del presidente Barack Obama para impedir un posible cierre del gobierno federal después del 30 de septiembre. Y Estados Unidos y Rusia alcanzaron un acuerdo para una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU sobre la entrega de armas químicas de Siria.
Y pasamos con las informaciones en detalle.
Reportan la muerte de dos personas como consecuencia del cólera en Puerto Padre, provincia de Las Tunas.
José Luis Ramos amplía esta noticia.
Las autoridades de la provincia de Las Tunas siguen batallando contra nuevos casos de cólera, donde dos personas fallecieron en los últimos días, informó Alberto Méndez Castelló, periodista independiente.
Sí, fallecieron, ellos no han admitido eso. Ellos sí han admitido que hay casos de cólera aquí en Puerto Padre, pero no admitieron que los fallecidos habían sido debido al cólera. Eso no sale a la publicidad. Ellos lo dan, oye, sí, mira, hay casos, hay que cuidarse y demás, pero admitirlo como tal, ellos no lo admiten. Ellos lo que sí han tomado es muchas medidas de, bueno, en cada establecimiento que tú vayas, no importa si es un comercio o una farmacia, incluso los particulares también, ellos tienen las aguas cloradas estas para... Es la medida que están empleando en esto, ¿no? Y bueno, alertar que todo el mundo debe de consumir, echarle cloro al agua.
Según Méndez, una funcionaria de la Dirección Municipal de Higiene y Epidemiología no quiso confirmar, pero tampoco desmentir las muertes de las dos personas debido al cólera en el municipio de Puerto Padre. Los cadáveres fueron sepultados bajo estrictas medidas sanitarias, señaló el periodista.
Sí, ellos no lo admiten. Mire, entre líneas me dijo que sí. ¿Tú entiendes cómo son estas cosas, José Luis? Pero yo no te puedo decir que sí ni que no. Me dice, oye, yo no puedo hablar. Es lo que me dijo, ¿no? ¿Entiendes? Realmente eran dos personas que sí estaban bastante inmunodeprimidas por el alcoholismo. Que esa es otra plaga que tenemos aquí, ¿no? Te digo, las personas fallecieron, ellos tomaron medidas con esas personas. En un caso incluso ni lo velaron, lo metieron en nylon ahí, hicieron lo que hacen en estos casos. Pero decir, oye, no, ellos murieron por cólera, no, eso no lo han dicho ellos, ni creo que lo vayan a decir, porque crearía una alarma mayor de la que hay en el pueblo.
Tratamos de comunicarnos con la Dirección Municipal de Higiene y Epidemiología y nadie respondió la llamada. José Luis Ramos, Martín Noticias.
Exactamente las 5:05.
Los líderes de la oposición interna en Cuba, Jorge Luis García Pérez Antúnez y su esposa Iris Tamara Pérez Aguilera, se reunieron este jueves en Varsovia con diputados polacos pertenecientes al Grupo de Apoyo a la Libertad de Cuba. En conferencia de prensa en la sede del Parlamento Nacional de Polonia, ambos activistas manifestaron su agradecimiento por la solidaridad con la resistencia interna cubana y pidieron el respaldo para Damaris Moya Portieles, presidenta de la Coalición Central Opositora. Antúnez y su esposa, informa un comunicado del Directorio Democrático Cubano, explicaron que Moya Portieles es víctima desde hace un mes de una fuerte campaña represiva con allanamientos a su vivienda en la ciudad de Santa Clara, golpizas y arrestos arbitrarios. Durante el encuentro, el grupo parlamentario polaco de apoyo a la libertad en Cuba dio a conocer una resolución en la que denuncia la situación de los derechos humanos en la isla.
Por otra parte, un grupo de opositores que intentaban llegar a la ciudad de Santa Clara fueron detenidos este jueves en las afueras de la ciudad de Sabana Grande. El expreso político Jorge Vázquez Chaviano habló con Radio Martí después de ser puesto en libertad.
26 de septiembre de 2013, en horas de la mañana, fuimos arrestados a 7 kilómetros de la ciudad de Sabana Grande, en el poblado Sitecito, situado en la provincia de Villa Clara. La opositora pacífica, Dulce María Castillo Ávila, Alexis Iturralde Valle, y quienes habla Jorge Vázquez Chaviano, cuando nos disponíamos a solidarizarnos con Damaris Moya Portieles, quien reside en Santa Clara, y está siendo víctima de abusos, atropellos y así como atentados a su vivienda por parte de los esbirros de la tiranía. En el momento de la detención, fuimos esposados y hubo un intercambio brusco de palabras por parte de los oficiales represivos de los Castro, quienes nos impidieron continuar viaje.
En Radio Martí son las 5:07 de la mañana.
Los legisladores republicanos de la Cámara de Representantes no cedieron el jueves a las presiones del presidente Barack Obama para que elaboren proyectos de ley simples que mantengan las operaciones del gobierno federal más allá del 30 de septiembre, aumenten su capacidad de deuda y eviten la cesación de pagos. El presidente del cuerpo, John Boehner, dijo que la Cámara no ratificará una ley de gastos del gobierno que sería aprobado el sábado en el Senado, que extiende los fondos de operaciones por otros 6 meses. Pero el representante republicano por Oklahoma, Tom Cole, dijo que hay discusiones en la Cámara sobre adjuntar una medida que no especificó a la ley de financiamiento que cuenta con el apoyo bipartita en el Senado.
En temas internacionales tenemos que luego de semanas de discusiones diplomáticas Estados Unidos y Rusia indicaron que alcanzaron un acuerdo para una resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre la entrega de armas químicas por parte de Siria. Los detalles con Cristina Puig.
Por segundo día consecutivo, inspectores de la ONU reanudaron en una región cercana a Damasco la investigación de unos 14 casos de uso de armas químicas por el gobierno sirio durante el conflicto con opositores al presidente Bashar al-Assad. Los expertos habrían confirmado en una misión anterior el uso de gas sarín en un ataque el pasado 21 de agosto. No obstante, durante una entrevista a una emisora de televisión extranjera, el presidente sirio ha seguido mostrándose escéptico sobre las intenciones de Occidente de hallar una solución política a la crisis.
En cuanto a la posibilidad de que Estados Unidos lance un ataque contra Siria, si echamos un vistazo a las anteriores guerras y las políticas de Estados Unidos, por lo menos a partir de la primera mitad de los años 50, vemos que es una política que va de una agresión a otra, empezando por Corea, luego Vietnam, Líbano, Somalia, Afganistán e Irak.
Mientras tanto, a solo cuadras de la ONU en Nueva York, un grupo de artistas que aboga por la paz en Siria exhibe una obra de arte en tercera dimensión que muestra al presidente Obama junto al mandatario ruso Vladimir Putin conversando sobre otro aspecto del conflicto.
Estamos viendo una imagen ilusoria que se llama Anamorfosis, de una escena que un poco simboliza parte de esta convocatoria que hay aquí hoy en la plaza, que es así concienciar sobre los refugiados que hay en los campos fuera de Siria.
Cristina Puig, Martín Noticias.
Exactamente las 5:10 minutos de la mañana.
El gobierno de Colombia dijo que no se siente amenazado por el anuncio del jefe de la guerrilla de la FARC de revelar la verdad de lo que ocurre en la mesa de negociación. El máximo comandante de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Timoleón Jiménez, alias Timoshenko, acusó al presidente Juan Manuel Santos de lanzar una ofensiva mediática contra ese grupo rebelde y pidió a sus negociadores en Cuba elaborar un informe. La posición del máximo líder de ese grupo rebelde fue interpretada por algunos sectores políticos como una amenaza al gobierno. El jefe del equipo de negociadores del gobierno, el ex vicepresidente Humberto de la Calle, dijo que ni una sola de las intervenciones del gobierno en La Habana se ha salido de los más estrictos lineamientos del Estado de Derecho y de la preservación del sistema democrático.
En otras informaciones, dos nuevos ataques mortales y una amenaza del grupo extremista Al-Shabaab se producen en Kenia, el mismo día en que el que comienzan a llegar a la capital expertos forenses de toda parte del mundo para asistir en la investigación de la toma y matanza en el centro comercial de la capital. Angélica Herrera informa al respecto.
Dos policías y un civil son las últimas víctimas fatales del mismo grupo extremista que se atribuyó la toma de un centro comercial en la capital keniana de Nairobi. La milicia islámica Al-Shabaab afirmó que sus combatientes atacaron una estación de policía en la frontera somalí y amenazaron con atacar nuevamente si el gobierno de Kenia no retira sus tropas de Somalia. La noche del miércoles, el mismo grupo atacó otro pueblo fronterizo con fusiles y granadas, dejando un muerto y cuatro heridos. Entre tanto, expertos forenses siguen buscando más cadáveres en un centro comercial.
Nuestros agentes ya están en el terreno. Esas personas van a mover los escombros, verificar la documentación y mover los cadáveres. Lo que sabemos es que hay pocos cuerpos. Esos cuerpos ya han sido contados.
El portavoz del gobierno habló haciendo referencia a la cifra oficial que se ha reportado de 72 fallecidos y confirmó que no hay cuerpos de rehenes en el edificio.
La cifra de desaparecidos dada por la Cruz Roja es de 63. No tenemos evidencia de que esas personas estén en el edificio. Y solo voy a decir que tenemos una gran cantidad de información sobre personas que se suponía estaban en un lugar, pero estaban en otro.
En Radio Martí, exactamente a las 5:12.
El presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas, dijo que rechazó aceptar más acuerdo interino o de transición con Israel. El dirigente palestino dijo el jueves ante la Asamblea General de la ONU que el objetivo palestino es un tratado de paz amplio y permanente que cese de forma oficial todos los conflictos. Abbas añadió que los acuerdos de Oslo en el 93 se supone que lleve un tratado de paz que ha sido desintegrado, dejando tras de sí lo que describió como una débil imagen opaca y confusa. El presidente Abbas agradeció a Estados Unidos por reactivar lo que describió como un proceso de paz comatoso. Abbas subrayó que los palestinos están decididos a negociar una solución de dos estados de buena fe y con una actitud flexible.
Exactamente a las 5:13 de la mañana, estamos de visita en tu casa con muchísimo placer en este amanecer de viernes. Moisés López, Lucy García, Teodos Girón desde el control del sonido, en la producción de la voz de Ernesto Morel Alpizar. Te saludo a tu amigo de siempre, Oscar del Río. Bueno, de aquí a las 5:30 tenemos para ustedes el pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas con Lázaro Domínguez. Las páginas deportivas, hoy a cargo de Rafael García Toledo. Un avance de las informaciones y temas en lo que se está trabajando acá durante la mañana de hoy. Notas de interés a cargo de Lucy y una pieza musical. Mantenga la sintonía. Gracias.
intervención.
Aquí Mikey Niño Vázquez para invitarte a que no te pierdas el estelar de fin de semana de Radio Martí con los 10 éxitos más calientes de la música pop. En el exitazo del futuro te traigo el nuevo sencillo de la banda norteamericana de rock One Republic. El Eurosatélite viaja a través de los éxitos de la semana en el viejo continente. La zona metálica viene con lo más reciente de la institución de metal, Flat 7 Jet Set. Y el flashback te transporta 9 años atrás, donde recordaremos una pastillita convertida en dance del dúo belga de música trance, CHT. No te lo pierdas, check it out.
Ese programita está buenísimo.
Intervención. Sábados y domingos a las 10 de la noche. Intervención. Una revolución musical.
El cantante dominicano Juan Luis Guerra y la cantante estadounidense Natalie Cole comparten nominación al Grammy Latino. Detalles en El Encanto, a las 10 de la mañana y a las 2 de la tarde, con quien le habla Nancy Elías. El Encanto le encantará.
Vívela con ilusión, música cubana, mira de corazón. Aquí yo soy de allá, yo soy de aquí, del cubano, cubano, somos Martí.
Pasamos inmediatamente con Lázaro Domínguez y el pronóstico del tiempo para Cuba, de San Antonio a Maicí.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Una extensa área de nublados y lluvias asociadas a una onda tropical está afectando las aguas del Atlántico a unos 1.200 kilómetros al este del arco de las Antillas Menores. Este sistema se está moviendo al noroeste y no amenaza los intereses del Caribe. De manera que es mucho más interesante un débil frente frío que penetra el sur de la Florida al sur de Cabo Cañaveral y sale a las aguas del Golfo de México por las vecindades de Marco Island y Naples. Este frente muy débil y bastante seco debe afectar el sur de la Florida en horas de la mañana y pudiera llegar a la región occidental de Cuba, más débil aún, en las últimas horas de la tarde o primeras horas de la noche, pero sin provocar un cambio apreciable en el rango de las temperaturas. Hoy en Cuba tendremos una mañana soleada y parcialmente nublado en la tarde, con aislados chubascos al norte de la región occidental. Las máximas estarán entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos variables débiles. Habrá poco oleaje desde Maicí hasta Cabo Cruz y el norte de la región occidental. Mar tranquila en el resto de los litorales. Que tengan un buen fin de semana. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Bueno, pasamos con las noticias deportivas a cargo de Rafael García Toledo. Adelante, Toledo.
El Comité Olímpico Internacional celebró este jueves la buena marcha de los preparativos para los Juegos de Invierno de Sochi 2014, subrayando que la controvertida ley anti-gay aprobada en Rusia no viola la Carta Olímpica. Todo está transcurriendo de manera magnífica, declaró Jean-Claude Killy, presidente de la Comisión de Coordinación de los Juegos Olímpicos del año 2014, en una rueda de prensa en Sochi. Las infraestructuras están casi preparadas, las fundamentales ya están, solo quedan detalles por ajustar, añadió Killy. A 4 meses de los Juegos Olímpicos, Sochi no tiene retraso, sentenció. Sochi está operativo, se han efectuado numerosas pruebas y donde todavía se está realizando estarán preparados, explicó. Kiri dejó claro también que no está preocupado con la ley que penaliza la llamada propaganda homosexual delante de menores de edad, que ha sido muy criticada en el extranjero. La Carta Olímpica contempla que cualquier segregación sea prohibida, ya sea racial, por religión, color u otro aspecto en el territorio olímpico, así será. Estamos seguros de ello, dijo. Subrayó que el COI no tiene vocación de discutir las leyes de los países en los que se organizan los Juegos Olímpicos y que lo único que pide es el respeto a la Carta Olímpica. El vicepresidente ministro Dmitry Kozak afirmó que no habrá discriminación, ya que tanto heterosexuales como homosexuales serían responsables en el caso de violar la ley contra la propaganda homosexual. No se puede hablar de discriminación entonces, estimó. El presidente del Comité de Organización, Dmitry Chernichenko, desmintió por su parte informaciones por las cuales la cantante Cher había declinado una invitación para actuar en la ceremonia de inauguración de los Juegos. No sabemos nada sobre las intenciones de Cher de venir aquí, afirmó. El Comité de Organización de Sochi no había previsto invitar a esa popular cantante, señaló. El presidente ruso, Vladimir Putin, promulgó en junio una ley que condena la propaganda de la homosexualidad delante de menores de edad. Grupos activistas por los derechos humanos y políticos extranjeros han subrayado que la formulación del texto deja la puerta abierta a una interpretación amplia. Por ello, se han sucedido voces que han pedido incluso un boicot de los Juegos Olímpicos de Sochi como medida de presión para que se modifique. En su intervención, Kili habló también de la cuestión del presupuesto, señalando que era similar al de otros Juegos. El presupuesto operacional de los Juegos Olímpicos de Sochi 2014 es similar al presupuesto operacional de los Juegos de Vancouver en el año 2010, indicó Kili. Y hasta aquí los deportes.
Seguidamente una síntesis de las noticias que estamos ofreciéndoles. Mueren dos personas enfermas en Puerto Padre por causa del cólera. Se reunieron los líderes de la oposición interna, Jorge Luis García Pérez Antunes y su esposa Iris Tamara Pérez Aguilera, con diputados polacos en Varsovia. Resisten los legisladores republicanos de la Cámara de Representantes las presiones del presidente Barack Obama para impedir un posible cierre del gobierno federal después del 30 de septiembre. Y Estados Unidos y Rusia alcanzaron un acuerdo para una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU sobre la entrega de armas químicas de Siria.
Bueno, son las 5:21 de la mañana. Estás en sintonía con Radio Martí, tu espacio tempranito de mañana, de lunes a viernes, de 5 a 9, con las últimas noticias, nuestros segmentos de variado interés y un poco de la buena música. Y también Lucy nos presenta ahora un segmento de interés. Así que pasamos con Lucy. Buenos días.
Muchísimas gracias, Oscar, y muy buenos días. Bueno, como una buena noticia para comenzar el día, sobre todo para el que se le encontró, porque tenemos que un alpinista encuentra una caja con piedras preciosas en el Mont Blanc. Así que este alpinista francés encontró una caja repleta de piedras preciosas. Eso parece así como una película, una novela, algo de esto, a la escalada al macizo de Mont Blanc. Chico, Mont Blanc, yo siempre recuerdo las famosas plumas, todavía las venden los bolígrafos Mont Blanc, sí, que es una marca extremadamente cara, regalar un Mont Blanc, pero bueno, por lo menos una piedrecita de estas preciosas de las que se encontró este señor. Y no solo que se encontró la caja de las piedras, sino que la entregó a la gendarmería. Así que estos dicen que es posible que esta caja sea los restos de un avión indio que se estrelló en la zona en el año 1966. El escalador hizo el hallazgo cuando encontró esta caja con rubíes, esmeraldas y zafiros, un total de 136 gramos en piezas no superiores al gramo y medio. El valor del hallazgo está entre los 130.000 y los 246.000 euros. Así que toda una fortuna. Y aparentemente esto debe haber sido algún pasajero que viajaba en este Boeing 707 de la aerolínea Air India, que se estrelló en aquella ocasión, como dijimos, en el año 1966. El accidente provocó la muerte en aquel entonces de 117 pasajeros y los miembros de la tripulación que viajaban en el avión. También se manejó la posibilidad de que este cofre pues correspondiera al Malabar Princess, una constelación que se estrelló en 1950. Un Lockheed, era lo que le llamaban Constellation, que es un tipo de avión que se estrelló en el año 1950 cuando iba a la misma ciudad suiza en una escala entre Bombay y Londres. Pero los investigadores después descartaron esta hipótesis porque considera que en ese avión los 39 pasajeros que encontraron la muerte junto con los 6 de la tripulación eran marinos. Y las autoridades francesas están de acuerdo con las autoridades indias que están tratando de localizar los herederos del propietario. La ley francesa indica en caso de que sea un dueño o sus herederos no aparezca, el tesoro va a ser entregado a la persona que lo encontró, cosa muy acertada, ¿no? Porque es la persona que se lo merece, en mi opinión personal, ¿no? También dice que encuentran restos de lo que ha parecido una valija diplomática y algunos enseres de pasajeros. Así que son cosas que se dan absolutamente por perdidas y de pronto, pues, ya ve, este hombre acaba de recuperar esta caja llena totalmente de piedras preciosas. Mientras tanto, le voy a pedir a Ernesto que me regale una pluma de esa de moda.
Somos Martín. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Tempranito y de mañana. Para informar y alegrar a la familia cubana.
Bien, son las 5:30 de la mañana en nuestros relojes. Un saludo para usted, amigo oyente, que se ha sumado a la sintonía durante los primeros 30 minutos de la transmisión de hoy viernes de tu programa Tempranito de Mañana. Claro, la portada informativa de Radio Martí, Lucy.
Así es, muy buenos días tengan todos, qué bueno que están con nosotros. Recién comenzando la mañana, nos queda todavía mucho rato que compartir, por eso le invitamos a mantener la sintonía. Gracias.
Y pasamos con Moisés López y los titulares.
Grupos de la oposición cubana presentarán en noviembre en La Habana su primer informe sobre casos de violencia política y social en la isla. Recibirá en pocos días la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA una denuncia de exiliados cubanos sobre abusos y atropellos cometidos contra balseros en las Bahamas. Sostuvieron en Estados Unidos e Irán sus conversaciones directas de más alto nivel en más de 30 años. Y presentó el gobierno mexicano el saldo de los daños causados la semana pasada por una tormenta tropical y un huracán.
Y pasamos con las informaciones en detalle. Grupos de la oposición cubana presentaron en noviembre en La Habana su primer informe sobre casos de violencia política y social en la isla. En entrevista con nuestro colega Amado Gil, el activista Manuel Cuesta Morúa anunció también que han seleccionado un día contra la violencia en Cuba.
La campaña Violencia Cero que desarrolla en Cuba el proyecto Nuevo País dará a conocer en el mes de noviembre el primer informe con casos documentados de violencia que abarca desde actos violentos motivados por odio político hasta casos de violencia verbal y física muy comunes en la sociedad cubana. Uno de sus organizadores, Manuel Cuesta Morúa, portavoz de Nuevo País, dice que le han llamado el Informe Naranja.
Este Informe Naranja quiere hacer una de las primeras cosas que es necesaria hacer para combatir cualquier flagelo, cualquier herida de la sociedad, que es publicar, dar publicidad. Hasta que no se reconoce públicamente un fenómeno, no se genera la conciencia, los instrumentos, los conceptos, la posibilidad y la sensibilidad necesaria para combatir ese fenómeno.
El Informe Naranja, que viene siendo elaborado fundamentalmente por la plataforma femenina del proyecto Nuevo País, se dará a conocer en el marco de un taller de apoyo a la campaña Violencia Cero que este grupo de opositores desarrolla desde hace más de un año en Cuba.
Junto al anuncio de este primer Informe Naranja, vamos a celebrar un taller amplio, con participación de jóvenes, de artistas, de gente que va a dar su testimonio.
También adelantó Cuesta Morúa que la campaña incluye proclamar un día contra la violencia en Cuba.
Nos estamos preparando para el próximo 2 de marzo, celebrarlo como Día Nacional contra la Violencia en Cuba. Le estamos ya de hecho anunciando a todos los que quieran generar iniciativas para el próximo 2 de marzo del año que viene, 2014, porque ya lo tenemos fijado como el Día contra la Violencia en Cuba.
Las víctimas de violencia pueden comunicarse al teléfono de Manuel Cuesta Morúa al 52840388. también con Gloria Llopis, de la plataforma femenina del Proyecto Nuevo País, al 5322-4504. Amado Gil, Martí Noticias.
Exactamente las 5:34 minutos.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA recibirá dentro de pocos días la denuncia interpuesta por Ramón Saúl Sánchez a nombre del Movimiento Democracia sobre abusos y atropellos cometidos en el Centro para Inmigrantes Ilegales en Nassau, Bahamas. Las primeras denuncias salieron del Centro Carmichael en mayo de este año, cuando un grupo de cubanos detenidos allí dijeron haber sido golpeados y maltratados salvajemente, así como violaciones sexuales a detenidas cubanas y de otras nacionalidades. Además, los detenidos denunciaron falta de higiene, escasa alimentación, suministro de agua contaminada y una corrupción rampante entre la guarnición. Los cubanos, en su mayoría, fueron deportados a Cuba.
Por otra parte, las autoridades policiales pusieron este jueves en libertad a un opositor detenido en Camagüey por manifestarse en público contra el régimen de Raúl Castro. Desde la capital camagüeyana, el coordinador provincial del Frente de Resistencia Cívica, Santo Fernández, amplía esta información.
En horas tempranas de la mañana, es decir, alrededor de las 10 de la mañana, estuvimos 15 hermanos de la oposición en una protesta, es decir, en un plantón frente a la primera estación de la policía ubicada en la calle Avellaneda de esta ciudad, exigiéndole a la policía política y a la mal llamada Policía Nacional la inmediata liberación de nuestro hermano Marcos Machado Montalvos, que fue arrestado en la calle República en un operativo del DTI, Departamento Técnico Investigativo, donde fue acosado y esposado y arrestado brutalmente cuando él se dirigió en contra del sistema con consignas antigubernamentales. Nos reunimos ahí en esa estación policial y alrededor de 45 minutos o 50 minutos fue liberado este hermano.
5:35 minutos en Radio Martín.
Estados Unidos e Irán sostuvieron el jueves conversaciones directas de más alto nivel en más de 30 años, en el marco de una reunión en Nueva York, celebrada para tratar de resolver el estancamiento sobre el programa nuclear de Teherán. Terminada una reunión con otras cinco potencias, el secretario de Estado John Kerry llamó a un lado al canciller iraní Javad Zarif por unos 30 minutos en un diálogo directo e inesperado sobre el tema nuclear. El encuentro fue el primer de tan alto nivel entre funcionarios de Estados Unidos e Irán desde la Revolución Islámica de 1979, cuando las relaciones se desplomaron tras la toma de rehenes en la embajada estadounidense. Kerry dijo que el encuentro con Zarif fue constructivo y notó un tono muy diferente de parte de Irán, aunque apuntó que un encuentro y un cambio de tono no responde las interrogantes sobre el programa nuclear iraní. Por su parte, Zarif declaró que la reunión de los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU acordó acelerar las conversaciones nucleares y que Irán espera llegar a un acuerdo en un año.
Y pasando con América Latina, el gobierno mexicano presentó un balance de los daños causados la semana pasada por la confluencia de la tormenta Manuel y el huracán Ingrid, informa Jorge Orellana.
A medida que transcurren los días y las horas, aumenta el número de muertos. Tras la tormenta Manuel y el huracán Ingrid de la semana pasada, la confluencia de la tormenta tropical Manuel en la costa del Pacífico y del huracán Ingrid sobre el Golfo de México descargó un torrente de lluvias que no se había visto desde 1955, según la Comisión Nacional del Agua. Las lluvias generaron inundaciones y deslaves que dañaron puentes, carreteras, particularmente la región del balneario de Acapulco. El presidente Enrique Peña Nieto, que encabezó las labores de evacuación y ayuda a las víctimas, dijo:
reitero mi más sincero y sentido pésame a quienes perdieron algún ser querido en estos lamentables sucesos. Aquí creo que ya hemos dimensionado lo que ha significado la lluvia tan intensa que hemos tenido en los últimos días. Los daños causados por Ingrid y Manuel quizá dejen de ser un tema de noticia, pero la atención a las familias afectadas, a la infraestructura dañada, continuará por parte del gobierno de la República.
Jorge Orellana, Martí Noticias.
Exactamente las 5:38 minutos.
El ministro de Relaciones Exteriores brasileño Luis Alberto Figueredo se reunirá con el secretario de Estado estadounidense John Kerry hoy viernes en medio de un clima de tensión entre los dos países tras la fuerte condena de Brasil a Estados Unidos por sus actividades internacionales de espionaje electrónico. Figueredo dijo el jueves que se reunirá con el funcionario estadounidense en Naciones Unidas tras haberlo hecho el jueves con altos funcionarios y homólogos de Perú, Alemania, Turquía, Portugal o Irán, con los que, según él, habló del tema del espionaje. El ministro brasileño dijo que recibió el interés y apoyo de países miembros del llamado G4, Japón, India y Alemania, además de Brasil y de Perú, Turquía, Portugal e Irán. Algunos le expresaron la intención de coordinar esfuerzos contra el espionaje, según él.
Nos vamos para Europa. Revela un informe que la democracia corre peligro en el viejo continente, según un análisis presentado en Londres. Con la información, María García.
Europa vive episodios cada vez más inquietantes de los que emerge una interpretación común. La democracia en el viejo continente dista mucho de estar garantizada. Esa es la rotunda conclusión del primer análisis serio que se realiza en el viejo continente, en Europa, sobre la calidad del sistema democrático. El informe que se presenta en Londres revela importantes retrocesos en la lucha contra la corrupción, el respeto a las minorías y los derechos humanos. Francia amenaza con expulsar a los gitanos que viven en su territorio. Lo ha dicho Manuel Valls, el ministro francés del Interior.
Posant ces questions, d'une certaine manière, vous y répondez déjà. Il faut démanteler les campements.
Hay que desmontar los campamentos de los gitanos. La mayoría de los gitanos deben ser expulsados de Francia y deben ser llevados hasta la frontera. El papel de Francia no es acoger a estas poblaciones.
Des solutions, soit dans d'autres sites, et c'est plus difficile parce qu'il n'y a pas de terrain d'État.
A Francia se suma la situación de Grecia. Allí los neonazis están asesinando a gente que no comulga con su creencia. En Croacia maniobran para salvar a un criminal de la extradición. Y en España la corrupción recorre todas las instituciones. Ahora el reputado trabajo de Demos, una casa de análisis británica que ha investigado por encargo del grupo socialdemócrata en el Parlamento Europeo, recoge numerosos indicios de que la marea ha llegado a las viejas democracias europeas. Desde España, María García, Martín Noticias.
Exactamente las 5:41 minutos.
Una cápsula Soyuz con tres astronautas a bordo se acopló el miércoles con la Estación Espacial Internacional para iniciar una misión de 5 meses. El estadounidense Michael Calkins de la NASA y los rusos Oleg Kotov y Sergei Yasamsky llegaron anoche, menos de 6 horas después de haber despegado desde Kazajistán. Casi 2 horas más tarde, entraron en la Estación Espacial Internacional y fueron recibidos con entusiasmo por otros 3 cosmonautas, lo que aumenta a 6 la tripulación actual. Durante su misión, Hopkins, Kotov y Yasamsky realizarán 3 caminatas espaciales, uno de los cuales incluirá llevar la antorcha olímpica al espacio como parte del relevo del símbolo para los Juegos del Invierno 2014, que se celebrará en la ciudad rusa de Sochi. La antorcha, que llegará en noviembre con la próxima tripulación de 3 miembros, no se encenderá durante la caminata espacial por razones de seguridad.
Bueno, son las 5:42 minutos de la mañana. Estamos trabajando para ustedes con muchísimo placer en la mañana de hoy. Moisés López, Lucy García, Teudis Giró desde el control del sonido y Ernesto Morales Alpizar en la producción. Te saludo a tu amigo de siempre, Oscar del Río, y de aquí a las 6 de la mañana tenemos más del pronóstico del tiempo para Cuba con Lázaro Domínguez. Las noticias deportivas a cargo de García Toledo en la mañana de hoy. Un avance de las informaciones de temas que estará usted escuchando en detalle durante nuestro noticiero. Notas de interés a cargo de Lucy. Claro, y también una pieza musical. Mantenga la sintonía. Gracias.
Comunícate con Martí a cualquier hora y desde cualquier lugar. Denuncias, noticias, opiniones, cualquier información puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto desde tu celular. El número es 119-447-781-481-7679. Simple.
Rápido, rápido y directo. Y directo. A cualquier hora y en cualquier lugar. Martí está contigo. El resumen deportivo del día está en Antena Live. De lunes a viernes a las 6:30 de la tarde por Televisión Martí y a toda hora por martinoticias.com.
La pelota de Grandes Ligas está mejor que nunca en Radio Martí.
Este sábado a las 4:10 de la tarde miden sus fuerzas a los equipos de Oakland y Seattle en el Safeco Field.
The green and gold of Oakland, the best of the Bay. Have you heard about the playoffs? We're going all the way.
Los Atléticos, campeones ya de la División Oeste de la Liga Americana, tendrán en la lomita a Jarrett Parker con 12 victorias y 7 reveses, 130 abanicados y 3.74 carreras limpias por juego.
Los Marineros, que no tienen oportunidad de ir a la postemporada, responderán con Brandon Maurer en el montículo, quien tiene 4 triunfos y 8 derrotas, 65 ponchetes y 6.48 carreras limpias por juego.
Escuche este emocionante partido este sábado a las 4:10 de la tarde en las voces de Demio Navas, Pepe Lacayo, Damaso Rodríguez, Rafael García Toledo y Orlando El Guajiro Peña.
Pelotero la bola.
No se pierda este juegazo de Grandes Ligas por Radio Martí.
Más de 28 años cubriendo todo el territorio nacional. Somos tu fuente confiable para todo lo que sucede dentro y fuera de Cuba.
Mr. Gorbachev, tear down this wall.
El remolcador, lo hundieron y ahí murieron.
Que Cuba se abra al mundo y que el mundo se abra a Cuba.
De repente vi el avión que se estrellaba en contra de la torre.
The United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden.
Ha fallecido Hugo Chávez.
Una nueva luz se levanta sobre Cuba, que empieza a renacer.
Las llamas de blanco nunca se van a rendir.
Somos las noticias. Somos el mundo de la información en el momento en que ocurren los hechos. Somos Martí.
Bueno, pasamos con el pronóstico del tiempo para Cuba. De San Antonio, Maicí, a cargo de Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Una extensa área de nublados y lluvias asociadas a una onda tropical está afectando las aguas del Atlántico a unos 1.200 kilómetros al este del arco de las Antillas Menores. Este sistema se está moviendo al noroeste y no amenaza los intereses del Caribe. De manera que es mucho más interesante un débil frente frío que penetra el sur de la Florida al sur de Cabo Cañaveral y sale a las aguas del Golfo de México por las vecindades de Marco Island y Ney. Este frente muy débil y bastante seco debe afectar el sur de la Florida en horas de la mañana y pudiera llegar a la región occidental de Cuba, más débil aún, en las últimas horas de la tarde o primeras horas de la noche, pero sin provocar un cambio apreciable en el rango de las temperaturas. Hoy en Cuba tendremos una mañana soleada y parcialmente nublado en la tarde, con aislados chubascos al norte de la región occidental. Las máximas estarán entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos variables débiles. Habrá poco oleaje desde Maicí hasta Cabo Cruz y el norte de la región occidental. Mar tranquila en el resto de los litorales. Que tengan un buen fin de semana. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Bueno, y pasamos con las páginas deportivas que atiende la mañana de hoy García Toledo. Adelante.
El Comité Olímpico Internacional celebró este jueves la buena marcha de los preparativos para los Juegos de Invierno de Sochi 2014, subrayando que la controvertida ley anti-gay aprobada en Rusia no viola la Carta Olímpica. Todo está transcurriendo de manera magnífica, declaró Jean-Claude Killy, presidente de la Comisión de Coordinación de los Juegos Olímpicos del año 2014, en una rueda de prensa en Sochi. Las infraestructuras están casi preparadas, las fundamentales ya están, solo quedan detalles por ajustar, añadió Killy. A 4 meses de los Juegos Olímpicos, Sochi no tiene retraso, sentenció. Sochi está operativo. Se han efectuado numerosas pruebas y donde todavía se está realizando estarán preparados, explicó. Kiri dejó claro también que no está preocupado con la ley que penaliza la llamada propaganda homosexual delante de menores de edad, que ha sido muy criticada en el extranjero. La Carta Olímpica contempla que cualquier segregación sea prohibida, ya sea racial, por religión, color u otro aspecto en el territorio olímpico. Así será. Estamos seguros de ello, dijo. Sarayoka el COI no tiene vocación de discutir las leyes de los países en los que se organizan los Juegos Olímpicos y que lo único que pide es el respeto a la Carta Olímpica. El vicepresidente ministro Dmitry Kozak afirmó que no habrá discriminación, ya que tanto heterosexuales como homosexuales serían responsables en el caso de violar la ley contra la propaganda homosexual. No se puede hablar de discriminación entonces, estimó. El presidente del comité de organización, Dmitry Chernichenko, desmintió por su parte informaciones por las cuales la cantante Cher había declinado una invitación para actuar en la ceremonia de inauguración de los Juegos. No sabemos nada sobre las intenciones de Cher de venir aquí, afirmó. El comité de organización de Sochi no había previsto invitar a esa popular cantante, señaló. El presidente ruso, Vladimir Putin, promulgó en junio una ley que condena la propaganda de la homosexualidad delante de menores de edad. Grupos activistas por los derechos humanos y políticos extranjeros han subrayado que la formulación del texto deja la puerta abierta a una interpretación amplia. Por ello, se han sucedido voces que han pedido incluso un boicot de los Juegos Olímpicos de Sochi como medida de presión para que se modifique. En su intervención, Kili habló también de la cuestión del presupuesto, señalando que era similar al de otros Juegos. El presupuesto operacional de los Juegos Olímpicos de Sochi 2014 es similar al presupuesto operacional de los Juegos de Vancouver en el año 2010, indicó Kili. Y hasta aquí los deportes.
Seguidamente una síntesis de las noticias que estamos ofreciéndoles. Grupos de la oposición cubana presentarán en noviembre en La Habana su primer informe sobre casos de violencia política y social en la isla. Recibirá en pocos días la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA una denuncia de exiliados cubanos sobre abusos y atropellos cometidos contra balseros en las Bahamas. Sostuvieron Estados Unidos e Irán sus conversaciones directas de más alto nivel en más de 30 años. Y presentó el gobierno mexicano el saldo de los daños causados la semana pasada por una tormenta tropical y un huracán.
Bien, son las 5:51 de la mañana por acá. Claro, estamos a esta hora, sí, de regreso con Lucy. Buenos días.
Pues muy buenos días, Oscar. Muchísimas gracias. Y bueno, para comentar algo un poco inusual, en el centro de China hay una alerta después de que avispas hayan matado a 19 personas. Así que es una cantidad, nos alarmaríamos si las avispas matan a un hombre, a dos personas, a tres personas, pero estamos hablando de 19 personas. Y que, bueno, como que hay mucho, parece que no es mucha preocupación. Y entonces 19 personas han fallecido. Me encanta el lenguaje este. Estamos haciendo cine mudo. 19 personas han fallecido y 70 han sido hospitalizadas tras sufrir picaduras de avispa en la provincia de Shaanxi, en el centro de China, donde se han activado las alarmas debido al incremento de estos casos. Según publica el diario oficial, el China Daily, le deberíamos decir nosotros China, ¿no te parece? El diario de China. China Daily. Los hospitales de la prefectura de Hankang en el sur de Shaanxi han recibido, oye esto, 583 personas víctimas de picadura de este insecto en los últimos 3 meses. Así que de este número, que han sido 583, 19 han fallecido y 70 siguen hospitalizadas, mientras que el resto no se ha ido recuperando. Estas cifras, yo creo que ponen en evidencia el aumento de estos incidentes y lo que yo veo que no dice nada la noticia de que estén tomando medidas. Que eso es realmente lo que preocupa. Cada otoño se registran casos de picaduras de avispas en esa provincia, especialmente en lo que es las áreas montañosas. Pero estos incidentes se han incrementado gradualmente en los últimos años porque el número de avispas también ha aumentado tras la mejora del medio ambiente en la zona. Dice estos médicos expertos que en la dificultad añadida que supone que estos casos se produzcan en zonas de difícil acceso. La proporción de personas que muere por picaduras de avispa es relativamente alta en China, porque la mayoría de los casos se producen en áreas rurales remotas donde las víctimas no pueden recibir con rapidez un tratamiento adecuado. Claro, esto es lógico. Una persona que sea trasladada a un hospital acabado de recibir todas estas picaduras, pues se le pueden poner antídotos, alérgicos y todas estas cosas los pueden ayudar. La gente con picaduras graves que pueden sufrir increíblemente fallos renales, insuficiencia hepática y lesiones al corazón y morir, te voy a decir, dicen los datos, que en una hora o dos si no reciben tratamiento. Así que es algo realmente peligroso. Las picaduras de avispa son allí muy comunes en el otoño. Mucha gente tampoco tiene conciencia o información de cómo evitarlas o qué puede hacer. La cadena de televisión esta semana publicó la gran cantidad de nidos de avispa en los árboles, incluso escondido entre los arbustos, en uno de los condados de esa prefectura. Yo no conozco de eso, soy neófito en este tema, pero es posible que con algún tipo de gas, con algún tipo de fumigación en estos árboles, pues puedan, sin hacerle daño a los árboles y al medio ambiente, pues arreglar un poco el problema este de los famosos nidos de avispa.
Bueno, esas son avispas asesinas. Y realmente que hay que controlar eso, porque son muy peligrosas,
sí,
porque estamos viendo
que
ahí, ¿no?
Sí, una especie de fumigación, así que nos vamos a la música ya. Ah, yo entendí que ya íbamos a pasar a la música cuando vi a Oscar. Nunca te ha picado una avispa, ¿verdad, Oscar?
Bueno, no, avispas no, abejas sí me han picado.
Bueno, yo creo que a todos nos han picado.
Hay personas que son alérgicas a estos insectos y está peligroso si tú eres alérgico.
Claro, ¿no? Claro que sí. Claro.